El sexto pleno en el año 2013 fue el pleno de la expectativa reformista. En el contexto que estaba, se inició el periodo de Raúl Castro, fue la implementación de los lineamientos y era la apertura controlada para trabajar por cuenta propia. El séptimo pleno, 2016, fue el pleno del relevo anunciado. Fue el momento de la muerte de Fidel Castro, el Congreso del Partido Comunista y la reafirmación ideológica y la normalización de las relaciones con los Estados Unidos. El octavo pleno del 2019 es el pleno de la constitucionalidad. En esta, cuando se da este pleno, hay una nueva constitución, ahí está el ascenso a gobernante de Díaz-Canel y hay una redefinición formal del Estado socialista. El pleno en el año 2021 es el pleno del shock, es el pleno de la pandemia, virus chino, es el pleno del ordenamiento monetario, también es el pleno de las protestas del 11J. El décimo pleno es el pleno del desgaste. Hay una crisis económica estructural, que acuérdense que la llamaban coyuntural, pero era estructural. Hay una migración masiva de cubanos y está la pérdida de legitimidad cotidiana del gobierno. El onceno pleno, el pleno de la permanencia definitiva. Los rasgos más distintivos de ellos es que el formato es reducido. Hay una posposición del Congreso del Partido y la retórica épica sin agenda transformadora y la centralidad de el control del relato. Hola, esto es Aleaga Pesada, un report de La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, domingo 14 de diciembre del año 2025, vendaré mal y rápido un solo tema: el onceno pleno del Partido Comunista y el submundo del trabajo. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia, maleconazo. Mientras la dama duerme, la oportunidad de enfrentarte a tus demonios, los demonios que dejaste en La Habana el año 94 con toda la tragedia que trajo para la nación cubana. Maleconazo, editado por Elías Ediciones, la oportunidad de visualizar aquellos de los años 90, bueno, que ahora se replican en este momento para Cuba. Pero volviendo al tema de Marras, el onceno pleno comunista y el submundo del trabajo. Hay momentos en que la política deja de ser proyecto y se convierte en liturgia. El onceno pleno del Comité Central Comunista, celebrado este 13 de diciembre, pertenece sin duda a esa categoría. No fue convocado para inaugurar un rumbo, sino para reafirmar una permanencia, no para responder al porvenir, sino para conjurar el temor a la incertidumbre. Celebrado bajo el signo de la urgencia, el pleno produjo, sin embargo, lo previsible. En medio de una crisis prolongada económica, demográfica, moral, el evento principal del comunismo cubano entre congresos optó por el lenguaje del orden y la cohesión, evitando brutalmente el de la reforma y la responsabilidad. La posposición del noveno Congreso Comunista, lejos de un detalle administrativo, constituye confesión política. Cuando falta consenso, se aplaza el examen. Cuando escasean los resultados, se prolonga el mandato del discurso. Y lo más importante, aclaro, ¿quién manda en Cuba? La intervención de Díaz-Canel confirmó esta lógica al afirmar que, abro comillas, que cada día de la revolución es una victoria. El gobernante consagra una paradoja inquietante. Se celebra la duración allí donde se espera progreso. La resistencia sustituye al éxito. La supervivencia se eleva a categoría histórica. Esta retórica adquiere un matiz más grave, tasta con la realidad del trabajador cubano, figura central del imaginario revolucionario y al mismo tiempo su gran ausente en las decisiones efectivas. El trabajador aparece en el discurso como símbolo, nunca como sujeto. Se le invoca como soporte moral del sistema, pero rara vez como interlocutor político. Sus salarios insuficientes para sostener la vida cotidiana, su productividad erosionada por la escasez y la desmotivación, su migración silenciosa o abierta, no encuentra en el pleno comunista más que alusiones indirectas. La épica de la resistencia exige sacrificios, pero evita explicar por qué estos recaen siempre sobre los mismos hombros. Los que están atentos a la relación entre palabra y carácter advierten que se mantiene la fractura. El lenguaje político separado de la experiencia material del trabajo no persuade, impone. La reiterada apelación a la unidad desprovista de mecanismos reales de deliberación obrera no convoca a voluntades, las disciplina. No se propone unidad nacida de un acuerdo, sino se exige como deber histórico, aun cuando el presente clama por un cambio de concepto y estructura. El señalamiento al burocratismo y los formalismos, aunque correctos en apariencia, carece de profundidad moral. No indaga cómo esos lastres del sistema político e institucional pesan sobre el trabajador, multiplicando trámites, anulando iniciativas, castigando al mérito. Denunciar sin asumir responsabilidades es una forma hipócrita de conservar el orden existente. Es también una manera de pedir paciencia a quien ya se le agotó las reservas. Más grave resulta el desplazamiento del conflicto al terreno comunicacional cuando se insiste en la batalla ideológica como prioridad. Se sugiere que el malestar del trabajador no nace de su mesa vacía, de sus hijos descalzos, de sus enfermos sin medicina o de su salario erosionado, sino de la percepción inducida. Así, el problema social se convierte en un error de lectura y el cansancio en desviación ideológica. El onceno pleno no es un acto de renovación, sino de rearme defensivo, atrincheramiento. Muestra un partido más atento a preservar la continuidad que a dignificar el trabajo que dice representar. Recuerda con involuntaria elocuencia que ningún proyecto político puede sostenerse indefinidamente cuando el trabajo es rebajado a nivel de submundo y deja de ser fuente de esperanza y se convierte apenas en prueba de resistencia. Les recuerdo, esto es Aleaga Pesano en Report desde La Habana, Cuba. Y si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.